¿Cómo andas, Emi? Pilar te saluda, buen día.
Hola Pilar, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por la comunicación telefónica.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, Emi, antes que nada, no sé si te parece que nos cuentes un poquito, bueno, de qué se trata este espacio, como bien lo dice el nombre, pero queremos saber quiénes lo están integrando y cómo se ha conformado.
Bueno, el espacio se conformó en función a una militancia antirrepresiva que hay acá en Córdoba, que en realidad tiene como bastante historia en algunos puntos
Sí.
y que de alguna manera se venía como haciendo una militancia de denuncia y también de acción colectiva frente a lo que es, bueno, el aparato represivo del Estado, la policía, pero también la cárcel. Y en realidad esta gente que militaba en otros espacios antirrepresivos, decidimos más o menos hace un mes, 2 meses, como armar un espacio nuevo para pensar justamente un espacio también de denuncia y de acción colectiva contra la represión y que es muy necesario acá en Córdoba.
Totalmente. Bueno, hace muy pocos días, ¿no es cierto?, nos enterábamos de un nuevo caso muy preocupante aquí en la provincia de Córdoba. Estamos hablando del asesinato, el crimen de Joaquín y las últimas novedades, bueno, tiene que ver con que 7 efectivos por el momento, ¿no?, de la policía fueron enviados a pasiva. ¿Qué creen sobre este caso? Y también, obviamente, hoy la provincia de Córdoba va a anunciar un nuevo protocolo policial. No sé si están al tanto.
Sí, estamos al tanto de ese protocolo que quieren anunciar que van a lanzar. Mirá, la verdad es que los protocolos han ido cambiando.
Sí.
De hecho, justamente, antes, por ejemplo, incluso la figura legal ha ido cambiando, ¿no? O sea, hasta hace 3 años, 4 aproximadamente, no, 3 años. Estaba la figura del merodeo, que hoy ya
Sí.
no existe más en el Código de Convivencia y Contravencional de la provincia, pero ahora, por ejemplo, aunque han borrado la figura del merodeo, sostienen todavía no solo la práctica de la detención arbitraria y el verdugueo y que te paren y que te pidan el DNI o que te suban al patrullero para llevarte a tu propio barrio, que eso existe todavía, a pesar de que el merodeo no está más en el código. Todavía los pibes sufren ese verdugueo. Entonces, lo que ha pasado es justamente como un cambio de carátula, pero la
Sí.
práctica represiva sigue siendo la misma.
Claro.
Bueno, con el protocolo de actuación, nosotros creemos que sí, que lo van a anunciar y que van a hacer una serie de cambios, pero en definitiva la policía va a seguir actuando como actúa. Porque es su función. Cuando nosotros decimos que no es un solo policía, sino toda la institución, es porque entendemos que ellos cumplen una función específica. Sin ir más lejos, el ministro Mosquera anunció una cúpula policial y 8 meses después la tuvo que cambiar por el escándalo del asesinato de Valentino Blas Correa.
Sí, totalmente.
Porque fue en pleno centro, porque se descubrió que había un encubrimiento policial ahí. Y que no era nada sorpresivo, al menos para nosotros, porque Gonzalo Cumplido, que fue el que tuvo que renunciar, usó la misma mentira que había usado para el asesinato de Franco Sosa, que había habido un enfrentamiento, tiros, intercambio de disparos, y todas esas mentiras después se caen. ¿Por qué? Porque la práctica es la misma, lo que ellos van puliendo son los protocolos, justamente.
Sí.
Incluso, perdón, una cosita más. Ese protocolo nuevo que quieren lanzar contradice todo lo que venían diciendo sobre el uso de las armas Taser, las picanas portátiles,
Sí.
que tanto gustan a Larreta y a Bullrich, y ahora, bueno, un montón más que las están pidiendo, y a Bernie. Pero de repente el gobierno de Córdoba decía que no, y ahora van a lanzar un protocolo en el que capaz que sí, o sea, en realidad tiene que ver con eso, ¿ves cómo van cambiando las formas, pero la práctica es la misma?
¿Cuáles creen ustedes que serían, no es cierto, los cambios más importantes o necesarios para que justamente, ¿no?, la policía actúe de otra manera, o sea, deje de... es difícil, ¿no?, que haya de un día para otro, porque sabemos que, como bien ustedes lo dicen, ¿no?, es toda la institución la que ya viene hace años, ¿no es cierto?, educada y puesta al servicio de, pero ¿ustedes creen en la posibilidad de que haya cambios reales en la policía para que su actuación justamente tenga que ver con el cuidado de la sociedad y no justamente con el asesinato de pibes y pibas como viene sucediendo, sobre todo en los últimos tiempos, también aquí en la provincia de Córdoba?
Y mira, nosotros dentro de lo que es qué cambios se pueden hacer en la policía, no apostamos a que hayan cambios reales porque, bueno, es una cuestión de que la función va a seguir siendo la misma. Uh-huh. Ahora, sí hay otras reformas que por ahí serían súper necesarias e importantes, que no tienen que ver con la policía, sino con la justicia.
Sí, exacto.
Porque, por ejemplo, al asesino de Lucas Rucci le dieron 3 años de cárcel. Uh-huh. Y Lucas Rucci era un pibe de 15 años. La misma edad que tenía Joaquín Paredes, que lo mataron el sábado. Uh-huh. Entonces vos no le podés dar a un policía que mató a un pibe por la espalda 2 años de cárcel, 3 años de cárcel. Eso, por ejemplo, sería, desde nuestra perspectiva, una buena reforma.
Totalmente. Sí, ¿no? Me parece
O sea,
que
desajustar los sí. aparatos que le garantizan impunidad a los asesinos dentro de la institución policial. Uh-huh.
Sí, es un aval, es un aval constante también, ¿no?, que se le da justamente esto de, las condenas que son irrisorias, la falta también, ¿no es cierto?, de condenas, de separación de efectivos, me parece que ahí, bueno, hay una política muy evidente que no termina, ¿no es cierto?, justamente de escuchar ni de dar respuestas después de, bueno, casos que son irreversibles, porque los asesinatos, obviamente, los casos de gatillo fácil son tremendos en la provincia de Córdoba, pero bueno, a nivel, como ustedes lo dicen, a nivel judicial, tampoco se está avanzando, todo lo contrario. Ahora, en este 2020, ¿no?, tenemos que decir que solo, ¿no?, hay 21 efectivos imputados por este tipo de delitos que, bueno, vienen conmocionando a gran parte de la población, y resulta ser un número muy bajo en comparación con la cantidad de casos de gatillo fácil.
Pero absolutamente. Imagínate que, por ejemplo, en todo el 2020, ¿sí?, uh-huh, casos de gatillo fácil por fusilamiento, es decir, en el que se usa el arma, o sea, en el que directamente se dispara,
sí,
vamos, 8 en el 2020 y 7 son dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio. Uh-huh. ¿Ah? Eso ya es un número bastante alto. Hay 21 policías imputados, pero todavía están todos los otros casos, por ejemplo, en los que la policía también dispara, claro, y hiere de gravedad a estos pibes, uh-huh, pero como no los matan, no hay imputación.
Claro.
Eso es terrible, porque eso quiere decir que, en realidad, lo que a vos evitó que ese policía no está ni imputado, ni investigado, ni apartado de la fuerza, pura y exclusivamente porque tuviste la suerte de no morir. Uh-huh. Eso es lo grave de que haya tan pocos policías. A eso nos referimos con que quizás uno de los mejores cambios que se podrían pedir sería más que nada con la cuestión del aparato de justicia.
Sí,
porque en definitiva no solamente es pedir penas duras y reales y efectivas contra los represores asesinos, sino también que esa gente no puede estar ahí en ese cuerpo, uh-huh, en esa institución, porque tiró a matar, por más que se haya salvado.
Sí, sí, sí.
Y ya hice la aclaración del fusilamiento, porque, uh-huh, también han usado incluso el patrullero como arma. Son muchos los casos en los que la policía, en el marco de una persecución, entre comillas, hacen que los o atropellan a los pibes o hacen que colisionen con otros autos o con otros objetos. El caso de Yamil Malicia en 2018, los dos chicos de Colonia Carolla que fueron también este año en junio, sí, en Colonia Carolla. Uh-huh. Y son casos en los que hay un caso en Mar del Plata, son casos en los que se usa el patrullero, que en definitiva es un instrumento, es una herramienta que le da el Estado para que los policías puedan ejercer su función, las usan como arma o como para accionar un accidente y terminan llevándose la vida de los pibes. Entonces, entre todos esos elementos nos hacen a nosotros pensar que la justicia justamente les permite y les avala con penas blandas o incluso no investigando ni imputando justamente permite y avala ese tipo de acciones. Uh-huh.
Claro, y ahora, ¿qué pasa, digo, no, con el abuso policial? Porque acá estamos hablando de claros de hechos muy claros que tienen que ver con esto, vos decís, fusilamiento, gatillo fácil, asesinato, estos crímenes por parte de la policía de Córdoba. Pero después, digo, ¿no? El abuso policial también es un hecho recurrente, ¿no? Que lamentablemente tampoco tiene trascendencia y se naturaliza, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué lado también está la sociedad ante estos hechos?
Mira, hay un elemento importante y que en ese sentido siempre nosotros apostamos mucho a los medios más comunitarios y más locales, porque en realidad los medios más hegemónicos, no importa en qué parte del país estés, uh-huh, capaz en cualquier parte del mundo, pero tienden a tener una mirada más, más punitivista, sí, ¿no? Como que implícitamente van armando la noticia para que las personas asesinadas quede como el criminal, el pibe chorro, el que estaba en algo raro. Uh-huh. Y entonces de repente, ¿qué pasa? La sociedad empieza a avalar este tipo de comportamientos. Y esta mirada punitivista termina avalando no solamente violencia, como por ejemplo la del Estado por medio de la policía, sino también, por ejemplo, también termina avalando los desalojos, claro, o violencias, por ejemplo, como los linchamientos, que también son como, uh-huh, una violencia muy fuerte, sí, y es justamente resultado de esa construcción de mirada muy punitivista. Uh-huh, uh-huh. O por ejemplo, con el tema de las cárceles, es como que si se muere un preso de COVID, que pasó hace poco, sí, un señor de 76 años en el penal de Bower, está bien, porque estaba en la cárcel, no era una buena persona. Y eso es una justificación, una naturalización de una muerte en un lugar de custodia del Estado que tiene que garantizar la seguridad de esa persona, el bienestar de esa persona e incluso promover su reinserción social.
Totalmente.
Pero la gente justamente termina pensando, bueno, era un choro y se murió. Uh-huh. El famoso comentario de, sí, Eduardo Feynman, uno menos, sí, y te dan, uh-huh, ganas de nada. Sí. No puedo seguir en la radio diciendo, claro, lo que pienso, pero sí.
Sí, se entiende perfecto. Sí, también, ¿no?, tiene que ver con esto, con el repudio de un gran sector y otro sector que no, que avala justamente, bueno, la doctrina, ¿no? Bueno, por ejemplo, la doctrina Chocobar, que fue impulsada por el ex gobierno macrista, y también sectores de la derecha que hoy continúan, ¿no es cierto?, impulsándola, con lo que buscan de alguna manera, no sé si están de acuerdo, pero supongo que sí, legitimar, ¿no?, y habilitar de esta manera las fuerzas policiales a ejercer esta violencia, a ejercer, ¿no?, en la impunidad a través del abuso, a través de, bueno, del gatillo fácil.
Sí, y que de todos modos ese discurso punitivista va permeando y se va acomodando a las condiciones políticas y sociales del momento. Porque, por ejemplo, si uno se pone a ver a nivel de lo que es la política de Córdoba, sí, un caso que levantó muchísimo esta cuestión de la represión fue el caso de Valentino Blas Correa. Uh-huh. ¿no? ¿Y
sí.
qué pasó? La repercusión fue que Mosquera tuviera que hacer un cambio de cúpula, su cúpula que él había propuesto para la policía, ni bien asumió el 10 de diciembre, duró 8 meses porque la tuvo que cambiar por el caso de Valentino, y puso a una mujer ahí en la dirección de la policía. Bueno, eso es una búsqueda de generar como una especie de consenso. Bueno, pero miren,
claro.
Estamos modernizando a la policía, actualizándola con una mujer, cosa que vean qué inclusives que somos, pero en algún punto las funciones siguen siendo la misma. Incluso algunos medios hegemónicos ya tiran sus propias encuestas preguntando, ¿hay que cambiar de nuevo las autoridades policiales? ¿Y para qué le preguntaba a la gente si en definitiva hace un mes, 2 meses se cambió? No va a cambiar el efecto.
Sí.
O por ejemplo, otros sectores dentro, por ejemplo, del oficialismo a nivel nacional, muchos sectores apoyan a Bernie, y nombro a Bernie porque es como la figura polémica dentro del oficialismo nacional. Bernie ahí, como en su función de ministro de Seguridad de Buenos Aires, tienen tanto respaldo como gente que no lo banca, se podría decir.
Sí, 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 sí.
Esa tensión entre el conservadurismo punitivista y una mirada más progresista de derechos humanos es algo que pasa constantemente entre las instituciones y la sociedad.
Totalmente. Ahora, bueno, veíamos, ¿no es cierto?, que, bueno, como consecuencia, ¿no?, de lo que ocurrió justamente con Paredes, el ministro Mosquera había puesto ayer a disposición del gobierno, del gobernador Juan Schiaretti, su renuncia.
Ah, esa fue la estrategia, usó la misma de Bernie.
Claro.
Como diciendo, bueno, si la gente quiere que me vaya, el gobernador ya tiene mi renuncia desde que me nombró. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros vamos a salir a pedir la renuncia de Mosquera o vamos a ver cómo la manejan para ver qué pasa? Porque ahora van a presentar un protocolo nuevo. Bueno, hay que estar atentos, ver el protocolo y en todo caso seguir exigiendo que paguen con justicia los responsables materiales y políticos del asesinato, no solamente de Joaquín Paredes,
sí,
sino también de los otros 8 pibes que fueron asesinados en el 2020, y en realidad, bueno, si seguimos, podríamos seguir buscando más atrás.
Sí, seguro.
Córdoba ya tiene cerca de 440 personas asesinadas por el aparato represivo desde la vuelta a la democracia.
Tremendo.
Y cerca del 70% de esas muertes corresponden a gobiernos que han sido entre De la Sota y Schiaretti alternándose. Hace casi 25 años que están gobernando, 20, un poco más de 20.
Claro. Emi, bueno, muy interesante realmente la entrevista, seguiríamos hablando, pero tenemos la posibilidad de conversar con vos cuando sea necesario, cuando quieran, los micrófonos están abiertos, así que les mandamos un abrazo y estamos en contacto, seguramente pronto para analizar cuáles han sido estos supuestos cambios, ¿no? Que intentan entonces de alguna manera, bueno, generar en la población bueno, confusión, diría yo, ¿no? Porque no se entiende tampoco, como vos bien lo venías planteando, cuáles son los cambios reales y profundos. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata este nuevo protocolo policial que se anuncia en el día de hoy.
Buenísimo. Igual, de todos modos, a ver, también es porque nosotros apostamos a una organización popular y de autocuidado entre las comunidades.
Seguro.
¿Sí? Tratar de armar estas redes de solidaridad y de lucha y de organización para poder defendernos justamente de estos crímenes que vienen, en estos casos, por parte del Estado, para poder reclamar por justicia. Entonces,
sí.
Y esto es como un mensaje para la gente que está escuchando el programa, pónganse en contacto con nosotros. Pueden ponerse en contacto con otras organizaciones, entiendo que hay una coordinadora en Altagracia contra la represión policial, también pueden buscarles y contactarse con ellos. Pueden contactarse con la radio, porque uno de los mayores enemigos de esta cuestión es de la desinformación.
Seguro.
Entonces, si nos enteramos o nos pasa, nos comuniquemos, formemos estas redes de solidaridad colectiva. porque esa es nuestra arma en realidad. La justicia la tenemos que ir viendo y la tenemos que pelear, pero mientras tanto, nosotros nos organizamos.
Exactamente, me parece fundamental y necesario, es lo que hemos aprendido a hacer quienes también sabemos resistir, ¿no? Así que creo que es lo más importante, así que ahí están las redes entonces, también para que se contacten con ustedes. ¿Puedes repetirlas, Emi? ¿Están en Facebook y también en Instagram?
Sí, estamos como Frente Antirrepresivo en Luchas, todos juntos, re largo el nombre, pero bueno, las redes son difíciles para esas cosas. Sí. Así estamos en Instagram y en Facebook estamos como FAL.
Exacto.
F.A.L. Desde ahí hacemos como todo lo que es el trabajo de redes, de denuncia y de comunicación.
Muchas gracias, Emi, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio.
No, por favor, chau chau.
Suenan las voces del pueblo, de los vecinos y vecinas, de las organizaciones sociales y de los artistas locales. Aire.